Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, seguimos con estos programas especiales de Nosotras las Personas, donde pretendemos, bueno, ampliar las entrevistas un poquito de más tiempo a particularizar también realidades. En concreto, en esta ocasión, siguiendo esta idea de especial sobre últimas, nunca sabe una, luchas en esa colonia, en ese país, en Canarias, viajamos a Galdar. Ya sabréis por qué es importante decir el pueblo, es muy importante. Porque a Víctor Suárez Vega, buenas.
Hola Manolo, ¿qué tal?
Oye, que te han quitado los apellidos y para todo el mundo eres Víctor el de Galdar. Digo, qué amor tiene que ser el que tiene esta persona a su pueblo.
Pues sí, qué honor, ¿no?
Oye, Galdar hacia el norte, me estabas explicando, no llegues a Gaete un poquito antes ahí, ¿no? Uh-huh. En esa gran Canaria, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde te viene a ti este amor por la naturaleza, por tu país es entendible, uh-huh. pero esto del vínculo tuyo con la defensa del territorio, la tierra, los montes, la flora, ¿de dónde te viene?
Pues la verdad que es una buena pregunta y no sabría muy bien responderte porque creo que fue algo que fue sucediendo de forma orgánica, porque ni siquiera me viene de familia, de que haya tenido una familia que me haya llevado a la naturaleza ni nada de estos, ¿no? Pues fue un poco eso, como te digo, de forma orgánica en los contextos en los que te vas moviendo y creciendo. Y sobre todo también creo que cuando uno se va a la diáspora y vuelve, que es lo que muchas de las personas, sobre todo las que tienen suerte de hacerlo, ¿no? Estudiar fuera o, bueno, también tener que emigrar por cuestiones de trabajo, que fue lo que me pasó a mí, y vuelve, pues te da ese como reencuentro potente, ¿no? Con tu país y... Y creo que ahí fue cuando empezó de verdad, ¿no? Todo el amor verdadero por esta tierra, que siempre lo hubo, pero ahora como mucho más, ¿no?
Maletas, ¿no? Que en Canarias os han marcado tanto, de un lado para otro. ¿A ti dónde te tocó eso de estudiar?
Pues yo estuve por España estudiando y después entre Málaga y Granada y después tuve que irme a Inglaterra por trabajo, ¿no? Por buscarte la vida.
Pero hoy lo que nos interesa es que nos expliques, Víctor, qué es realmente el proyecto de Chira Soria. Esta obra faraónica, ¿de qué se trata en concreto?
Bueno, pues Chira Soria es un proyecto de una central hidroeléctrica que están construyendo ya desde hace varios años en la isla de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Pues bueno, todos un poco sabemos en qué consiste una central hidroeléctrica. La única diferencia es que aquí no hay cursos de agua natural para hacer una hidroeléctrica. Entonces, bueno, hubo algún iluminado que decidió que eso no era un problema para hacer también una central de estas características aquí. Entonces están haciendo lo que es un experimento a nivel mundial, porque lo que van a hacer para hacer esa caída de agua de forma artificial es desalar agua del mar, bombearla a más de 900 metros de altitud hacia un embalse y dejarlo caer hacia otro embalse que está un poco más abajo para crear ese salto de agua de forma artificial.
Te estoy escuchando y estoy alucinando. Los costes energéticos en este proyecto, decíamos, faraónico, son inmensos, ¿no? Como nos comentaba hace poco nuestro amigo Luis González, ni siquiera en este tipo de proyectos, en concreto en Chira Soria, se da el uno por uno. Dicho de otra forma, invierto una unidad de energía y recogemos otra unidad de energía, ¿no?
Un súper disparate. Hay muchos ingenieros por cuenta propia que han hecho ese balance, ¿no? De energético económico y han dicho que, vamos, que prácticamente que sale a perder, ¿no? Es más el coste tanto económico, energético, como además medioambiental, ¿no? Bueno, la afección que va a haber al medio ambiente es tan brutal que afecta hasta 7 espacios de la red Natura 2000. Tengan en cuenta que para bombear el agua hasta los 900 metros de altura, la isla de Gran Canaria es una isla volcánica de mucho desnivel, ¿no? Entonces, tienen que, pues, atravesar en canal todo un barranco, que es un barranco semivirgen, que tiene una biodiversidad espectacular, con muchos espacios naturales protegidos, como dije. Y nada, atravesarán en canal todo ese barranco para bombear esa agua hacia esta altitud. Ellos dicen que el agua se bombeará con los excedentes de las energías eólicas que se produzca. Pero todos sabemos que aquí no siempre sopla el viento y no siempre hay excedentes como para bombear esa cantidad de agua. Entonces, incluso en el proyecto sale que van a tirar de fósiles, ¿no? Para bombear esa agua. De hecho, para que te hagas una idea del disparate que es, bueno, esto da para mucho, ¿no? Ya lo iremos desgranando, desmenuzando poquito a poco. Pero las presas las tuvieron que vaciar, porque ahora tienen que adecuar esas presas, esa infraestructura a su nuevo uso hidroeléctrico. Entonces, ahora mismo la gente está sin agua y, bueno, después si quieres hablamos un poco más del agua. Porque es un gran temazo. Pues bueno, como decía, esa agua que van a bombear, que van a desalar y que van a introducir en las presas, solo para llenar las presas van a tardar, ellos dicen que alrededor entre 6 y 7 años para llenar de agua desalada. Es decir, imagínate estar 6, 7 años bombeando agua desde el mar hasta las presas para llenarlas, esto solo para llenarlas, y eso sí que se va a hacer exclusivamente con energías fósiles.
Es una barbaridad, se mire por donde se mire esto. Pero vosotras, tú en concreto, estás en un grupo que tenéis una oposición clara, argumentada, que es Tamaranae Activista, ¿no? El nombre supongo que dice mucho.
Sí, Tamaranae es porque en el barranco de Arguineguín existen un montón de especies de drago de Gran Canaria, que su nombre científico es Dracaena Tamaranae. Entonces este drago también está gravemente afectado por estas obras. Tamaraná Activista surgió a raíz de una acción directa que creó un montón de gente de forma espontánea cuando comenzaron las obras. Previamente ya había una plataforma que se llama Plataforma Salvar Chira-Soria, que fueron los que iniciaron toda esta oposición al proyecto. Pero cuando empezaron las obras, pues de forma, como te digo, así espontánea, un montón de personas fueron a acampar en la zona donde se iban a iniciar las obras y ahí surgió Tamaranae. Hubo una acampada de pues alrededor de 3 meses prácticamente, hasta que finalmente fue desalojada por la policía. Y bueno, ahí ya comenzó el destrozo horrible hasta hoy día, ¿no? Que ya lleva prácticamente 2 años y poquito de obra.
No es, se trata de hurgar en la herida, pero una sabe que esto ha generado rupturas, ¿no? Porque ha habido hasta gente, bueno, vamos a llamar ambientalista o ecologista o no sé, que no veía mal esto, ¿no? El proyecto, o sea, me, claro, es un poco de perplejidad, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, el grupo mayoritario ecologista de Gran Canaria, pues tuvo un fuerte debate interno, ¿no? Sobre el asunto y finalmente se decantaron públicamente por el no al proyecto, ¿no? Pero es verdad que sí, que hay una especie de corriente que es que yo no los puedo considerar ecologistas, porque si estás a favor de la destrucción medioambiental por el medio ambiente es como un oxímoron, ¿no? Es una contradicción en todos los términos. Entonces, bueno, sí, hay una corriente que se autodefine ecologista, pero que para nada, ¿no? Y quizás a lo mejor al principio pues sí habían más dudas al respecto, porque hay que decir que el Cabildo de Gran Canaria se gastó más de 4 millones en publicidad para convencer a la gente de las bondades del proyecto. Incluso ibas al Hiperdino, el Hiperdino es un supermercado muy famoso aquí en Canarias, y ibas al Hiperdino y escuchabas la publicidad por los megáfonos, ¿no? Era una batalla constante pues para convencer de algo que es inconvencible, ¿no? Es algo que no puedes convencer por ninguna parte, entonces necesitaron gastarse este dineral público para convencer. Y ya hoy en día sí hay una oposición súper fuerte hacia este proyecto y bueno, muchísimas dudas al respecto. Y hay un silenciamiento hacia los movimientos que estamos luchando contra esto, mediático brutal, pero brutal.
¿Las obras en qué situación están? Entonces, ¿se ha generado ese vaciado, dices? Porque ya había como un pantano que tenía
Sí.
agua, supongo que se acumulara, no sé cómo, la han vaciado.
Sí, bueno, Gran Canaria creo que es el territorio con más presas de todo el planeta por kilómetros cuadrados, ¿no? Estamos llenos de embalses para coger el agua de los barrancos, ¿no? Esta isla tiene mucha agua, aunque no llueva mucho, es una isla muy permeable y que recoge mucha agua. Entonces, estos dos embalses son los mayores embalses de Gran Canaria, son los de mayor capacidad. Y esa agua era agua de lluvia, que cuando llueve, pues se llenan, ¿no? Esa agua era de la gente, esa agua era de las comunidades de regantes y demás. Bueno, pues esa agua ahora mismo es de Red Eléctrica, es una propiedad privada. El agua es de la multinacional Red Eléctrica. Bueno, esto ya lo hemos visto en todas las comunidades de Latinoamérica, en donde el agua pasa a ser un bien privado de las multinacionales varias que influyen allí. Los casos más conocidos son el de Florentino Pérez, el presidente este del Real Madrid, ¿no? Que tiene ahí un montón de centrales hidroeléctricas, de represas. Pues aquí está empezando esa problemática aquí, ¿no? Y bueno, claro, la gente dice, es que no llueve. Digo, bueno, tranquilo que lloverá. Y cuando entre agua, esas presas, esa agua será de una multinacional, ¿no? Es muy, muy duro, ¿no? Muy grave. La concesión es de 50 años, prorrogables a 75. Y bueno, prácticamente ahora, pues todas esas presas son propiedad de una multinacional cuando antes era agua de la población de ese barranco.
Oye, dos datos así por ir terminando, por lo menos. Evidentemente hay una responsabilidad política de un cabildo que se dice progresista, vamos a dejarlo así, ¿no? Y que se dice que ama a su país también, ¿no? Y entonces sorprende un poco, ¿no? O sea, al final, business es business.
Pues sí, bueno, como decías, ¿no? El grupo gobierno que hay aquí en este cabildo de Gran Canaria, pues ellos, su tema publicitario es la ecoisla, ¿no? Están permanentemente bombardeando con el tema de la ecoisla, que vivimos en una ecoisla y que todo lo que se hace es para hacer todo ecosostenible y demás. Bueno, eso está ya más que desmontado, es absolutamente mentira. Lo que siguen haciendo es una política viejuna, como las que hasta siempre, hasta ahora se han hecho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo esta gente está lanzando un mensaje esquizofrénico a la sociedad diciendo que están. Creo que ahora es un poco eso de lo que va el asunto, ¿no? Es decir, estamos en una situación de crisis climática en donde existen una serie de exigencias sociales que, bueno, que los partidos políticos, la patronal y demás, pues tienen que hacer ver como que están, de alguna manera, pues luchando contra este cambio climático, ¿no? Y para ello, pues emplean todo tipo de artimañas como esta falacia de la ecoisla. Yo lo que pienso es que realmente al final quienes gobiernan no son los partidos políticos, quienes gobiernan son las grandes empresas y las multinacionales, ¿no? Y ahí hay una serie de lobbies de presión que ellos realmente son los que tienen esa capacidad de decisión. Yo quiero pensar que los políticos de por sí no se les ocurre tal barbaridad, porque no tienen esa capacidad de imaginarse algo tan disparatado como es esta central, ¿no? Entonces creo que funcionan a base de presión. Y bueno, y después ellos también, pues vaya usted a saber qué hay por detrás, ¿no? Favores, pues comisiones hacia los partidos, que eso ya, pues no lo sé, ¿no? Pero siempre ha funcionado así, entonces no me extrañaría nada.
Pero te gustaba también el pueblo al lado, no solo el tuyo, ¿no? Esto de Agaete, ¿qué pasaba en Agaete?
Bueno, pues Agaete es el pueblo que está al lado del mío, es un pueblo marinero de no muchos habitantes, es un pueblo muy pintoresco y bueno, un pueblo de mucha referencia y muy querido por toda la población de Gran Canaria. Este pueblo siempre tuvo su puertito destinado a la pesca artesanal. Hace ya un par de décadas, pues se construyó un muelle de uso para uso, bueno, de las navieras para el transporte de pasajeros de una isla a otra. Y bueno, ahora como cosa de ya 7 años, por allá por el año 2017 aproximadamente, pues se intentó construir un macromuelle allí, es decir, ampliar ese muelle para dar cabida a más navieras, para hacer un puerto deportivo, para probablemente meter cruceros y bueno, para ya darle ese enfoque más turístico, ¿no? Que siempre ocurre en nuestro país. Pues bueno, hubo un fuerte rechazo social no solo de la población de Agaete, sino de toda la ciudadanía de Gran Canaria. Y hubo una lucha ahí de esta plataforma a Salvar Agaete, que fue preciosa y bueno, fue donde conocí a gente muy hermosa y se creó un tejido social y asambleario muy fuerte, en el que finalmente pues ganamos, ¿no? Se consiguió paralizar ese proyecto y dar carpetazo por fin a eso que iba a ser una absoluta aberración paisajística y medioambiental para el pueblo.
Pero vamos a volver un poquito y un momento a Chira Soria. ¿Dónde queda exactamente ese proyecto? O sea, ¿cuál es el territorio, esa empresa de esa multinacional que se ha apropiado?
Vale, pues la central la quieren construir principalmente en el interior de la isla, en el centro de la isla, prácticamente el 13% del territorio de esta isla. El 13%, nada más y nada menos, porque este proyecto va desde la costa a la cumbre, incluso va desde el nivel menos 25 del nivel del mar, porque de ahí es de donde van a extraer el agua para desalarla, para bombearla hasta los más de 900 metros de altitud que está la presa superior. Entonces, por el camino, Pues, como expliqué antes, pues instalarán una tubería que atravesará en canal todo ese barranco hasta esa altitud. Y bueno, todas las instalaciones que requiere, pues una central de estas características, ¿no? Pues bueno, aparte de antenas de telecomunicaciones, pues plataformas permanentes de hormigón gigante, pues edificios de control, iluminación nocturna, carreteras, que van a construir más de 22 kilómetros de nuevas carreteras. Pues imagínate, ¿no? Y aparte, pues la evacuación de esa energía se hará con torres eléctricas. Pues las torres eléctricas abarcan una longitud de 17 kilómetros, de las que prácticamente el total, 15 kilómetros, van a ser aéreas, ¿no? Con torres eléctricas de 17, ah, perdón, de más de 70 metros de altitud, que están instaladas en, como dije, en zonas de especial conservación prácticamente vírgenes, ¿no? Entonces, el proyecto abarca, afecta al 13% del territorio insular.
Menuda barbaridad. Oye, se nota que os estáis hartando de tanta barbaridad, ¿no? Porque el 20 de abril, ¿qué es lo que pasaba? Ya sé que pasó en más islas, ¿no? En este caso fuisteis ocho, ¿no? Incluida la pequeña Aja. Pero, ¿qué pasó en Gran Canaria el 20A, el famoso 20A?
Bueno, pues Gran Canaria el 20 de abril, pues también se sumó a las reivindicaciones que empezaron por la isla de Tenerife. La isla de Tenerife se dice que es la más sacrificada y la que más está sufriendo ahora mismo la masificación turística, bueno, la destrucción del territorio, el colapso de las carreteras, la sobreexplotación, la sobrepoblación. Y bueno, ellos fueron los que tomaron la iniciativa con esta manifestación y rápidamente pues nos sumamos Gran Canaria y al final, una por una, todas las islas, ¿no? Pues nada, siguiendo la misma estela de Tenerife, pues acarreamos los mismos problemas, ¿no? Tenerife y Gran Canaria son las islas más sacrificadas y acarreamos prácticamente los mismos problemas que Tenerife, ¿no? Pues una masificación turística ya insoportable, una destrucción del territorio también ya inasumible y lo mismo, condiciones salariales pésimas, explotación laboral, pobreza extrema galopante, a más turismo y más ingresos milmillonarios, pues más aumenta la pobreza extrema, ¿no? Y bueno, ya se ha convertido en una situación límite, como bien decía el lema, ¿no? De Canarias tiene un límite, pues se convirtió ya en una situación ya de que la gente le atravesaba por todos lados la cuestión turística, ¿no? Yo creo que por primera vez en las Islas Canarias se produjo un movimiento en el que se aunaban tal cantidad de diversa de colectivos, ¿no? Y nos dimos cuenta que el turismo nos estaba atravesando a todas por todos lados, ¿no? Las Kellys con la explotación laboral, la gente que lucha por la vivienda vacacional, la gente que lucha por el medio ambiente, la gente que lucha por el agua, la gente que lucha por la energía, por la tierra. De repente nos vimos que el turismo nos estaba atravesando a todas. No por igual, pero sí nos estaba atravesando a todas y cada una de los movimientos sociales y medioambientales, ¿no? Y bueno, ahí surgió también un movimiento que yo creo que ya es histórico y en Gran Canaria también fue un seguimiento masivo.
Oye, Víctor, yo decía que bueno, que eres una persona muy conocida hasta el punto de que, fíjate, ¿no? Te quitan todos los apellidos de sangre y te ponen el de pueblo, ¿no? Eso, como decías, es un orgullo, pero casi te tenían que poner algo así como Víctor Gran Canaria, ¿no? O Víctor Canarias, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto toda esta lucha, ¿no? Por la reserva de esa flora, de esos montes, o sea, te está irritando y te está preocupando en estos momentos en tu país, ¿no?
Yo la verdad que tengo una sensación de tristeza, que creo que todas estas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, sinceramente creo que me están afectando en mi, creo que afectan, ¿no? Física y emocionalmente. Yo siento que es algo que tengo que hacer porque no puedo mirar hacia otro lado, pero siento también que tiene un precio, ¿no? Un precio de un desgaste físico y emocional brutal, ¿no? La verdad que es impresionante cómo en estos momentos en que deberíamos estar ya asumiendo y hablando y trabajando por la renaturalización de los espacios, la conservación de lo poco que nos queda y la lucha real por soberanía de todos los tipos, ¿no? Alimentaria, energética, etcétera. Y vemos cómo no paran de seguir metiéndonos macroproyectos absurdos, ¿no? Con campos de golf, con macroteles, con centrales hidroeléctricas, con parques acuáticos. Es impresionante, ¿no? Es que uno no deja de alucinar, ¿no? Y bueno.
Yeah. Oye, Víctor, te aseguro que vamos a repetir. O sea, encontrar gente que ama tanto su territorio, su país y la naturaleza es ya, digamos, una colaboración que va a ser estable, seguro, en nosotras las personas. Hoy hemos tenido este tiempo. Vamos a seguir este especial con las compis del sindicato de inquilinas de uno de ellos, en este caso de Tenerife. Oye, mil gracias por tomaros en esa bestiada proyecto de Tira Soria. Recordar ese éxito de la plataforma Salvar a Gaete y sobre todo volver a ubicar que el turismo es lo que sobra y las fronteras tienen que estar abiertas para las personas. Mil gracias.
Mil gracias a ustedes y a ti, Manolo. Un abrazo muy grande.
Mientras que brote lo negro de tu hacia mí. Ay, camarada, ay, tito aguae, neigan, aruite alemaray. El fondo de los siglos viene el guanchebere, el guanchebere. Grita sangre africana, alivio guanchebere.
Bueno, siguiendo con el especial de luchas y realidades a destacar en Canarias, hablábamos antes de Gran Canaria y ahora vamos a Tenerife. Vamos a Tenerife, en concreto al Sindicato de Inquilinas de Tenerife, que el 23 de junio pues tenía una triste noticia que darnos a todas. Y era que un agente, por llamar algo, que dice que desocupa sitios, luego charlaremos, parece ser, o da la impresión que quemó el local de este colectivo en San Isidro, que es un barrio de Granadilla de Abona. Y vamos a charlar 20 minutos, 20 y algo, con Isa y con Víctor Martín. Buenas, buenas a ambas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, decía por aquello de que de que aún por encima tengamos más problemas de los habituales, que parece ser que el 23 de junio alguien se confundió o anticipó lo de las hogueras de San Juan en un lugar que no tocaba, ¿no? ¿Qué sucedió?
Bueno, esa tarde nosotros habíamos tenido una reunión, ¿no?, habitual que tenemos en el sindicato, y acabamos sobre las 10 de la noche. En horas después, ¿no?, se hace el incendio y se nos comunica a la mañana siguiente, y fue un poco, para todos yo creo que fue un shock, porque al final salimos de un lugar y a las horas después se realiza un atentado a nuestras espaldas. Y también hay veces que había gente que pernoctaba en el local por diversos motivos, y creo que eso también nos creó también más shock, de que pudiera haberle pasado algo incluso a una persona, no solo daños materiales que hubo.
Víctor, te lo pregunto a ti porque nos coloques, ya hemos hecho alguna otra grabación a vuestro trabajo que venís haciendo en tiempo, pero recuerdo que con un sector de desocupa o todo desocupa, participasteis en defender a unas vecinas, no recuerdo el barrio ahora exactamente, pero que tenéis una historia de defensa de la población que os hace estar en este tipo de dianas de gente, por llamarle algo, de este tipo, ¿no? ¿Cuál es la historia de vuestro sindicato de inquilinas de Tenerife en los últimos años?
Bueno, el sindicato se generó ahora en septiembre, hace 3 años, y surgió como consecuencia de la problemática de la vivienda en esta comarca del sur de la isla Tenerife, que es la zona turística por excelencia, y donde estábamos viendo ya que los precios de los alquileres estaban empezando a subir, que los desahucios no paraban, que había gente que se estaba quedando en la calle, que había familias que de un día para otro no tenían cobertura, digamos, institucional para cuando se quedaban en la calle poder tener un refugio donde estar. Y ante esa inacción, pues bueno, la preocupación por algunas compañeras que en aquellos momentos lo vieron claro, pues se constituye el sindicato, ¿no? Y precisamente al poco tiempo surgió esa lucha que comentabas, que también fue aquí en el barrio de San Isidro, que fue en el edificio La Tabaiba, que fue un edificio que se intentó desocupar por esta empresa también fascista que existe en Madrid, de Daniel Esteve, que vino a desocupar un edificio que había sido ocupado durante después de la crisis del 2008 y que los vecinos rehabilitaron, porque era un edificio que no estaba terminado, rehabilitaron y pusieron ellos mismos el agua, la luz. Y en ese momento pues vino esa empresa y fue una lucha muy grande en la que se logró echar a esta empresa de Desokupa, y los vecinos lograron quedarse en el edificio en espera de un juicio, ¿no? De un juicio de desahucio, de un lanzamiento que todavía tampoco se ha producido hasta el momento, ¿no? Que debería ser en todo caso la vía legal, ¿no? Pero no, aquí lo que ha proliferado en los últimos años es la constitución de empresas de desocupación cada vez más, porque ya sabemos todos cómo está el mercado de la vivienda en todo el estado y aquí en Canarias en particular y en el sur, quizás de las zonas, como llaman ahora con ese eufemismo, ¿no? De zonas tensionadas del mercado de la vivienda, ¿no?
Claro, estamos hablando entonces de el barrio donde tuvo lugar esa lucha hace un año y algo, ¿no? Y donde por fin el vecindario, con la ayuda vuestra y colectivos de la isla, pues mantiene la posibilidad de seguir viviendo ahí. Pero ¿qué sucede? ¿Esta gente vive ya en Tenerife? ¿Van puntualmente? O sea, ¿cómo se da esta, digamos, esta constante confrontación con la empresa de Daniel Esteve, este de Desokupa?
No, la empresa ahora del tema del incendio es otra empresa diferente. Es una empresa de aquí creada hace como un año o año y poco, no sé si llega al año, que tiene sus vínculos totalmente con la isla de Tenerife, fundamentalmente. Y es una empresa que es la que nosotros pensamos que está detrás del incendio que se produjo el otro día. Porque, como señala Isa, en esa misma reunión, esa misma tarde, pasaron por allí insultando con un coche, pasaron por la calle principal, es donde está el local, insultando, y como suelen hacer habitualmente, o a través de las redes o bien directamente. Y nosotros hemos señalado en varias ocasiones que es el único enemigo, digamos, potencial que tiene el sindicato, aparte de los especuladores inmobiliarios, que tiene el sindicato en el sur de Tenerife, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar que casi con toda seguridad ya la investigación está en marcha, pero nosotros pensamos que hay un posible, ¿cómo se dice? Alguien que ha hecho ese delito, ese atentado.
Un perpetrador, ¿no? Al final.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se llama esta empresa, Isa? Esta de Tenerife.
Es Z Properties, pero creo que su base está en Reino Unido, ¿no?
Es Z Property.
Es Z Protected.
Property de propietarios, properties.
Properties de propietarios. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Oye, la gente que sois, no solo nativas, que estáis ahí generando vida, os acosan para que el mercado suba de precio su valor, ¿no? Las viviendas, ¿no? De esto se trata, parece ser, ¿no? Isa, ¿cómo lo veis?
A ver, por ejemplo, al hilo de esto que tratábamos, hablamos de estos grupos, ¿no? que desalojan a personas por vía extrajudicial, pero al final ellos son contratados por precisamente empresas que especulan con la vivienda, inmobiliarias, ¿no? O sea, el sector inmobiliario, que es muy fuerte en España y que, bueno, lleva, no sé, décadas en España especulando con la vivienda, haciendo negocio de la vivienda como un producto, primero en plan, diría yo que hay como dos fases, que primero fue la hipotecaria y ahora ya como que esa burbuja explotó y ahora se han centrado en el alquiler, ¿no? En la otra forma de vida que teníamos las personas, que era el alquiler. Y sí, es curioso porque ¿cómo se diría? Esos lodos, ¿no? Esos polvos nacen estos lodos de la burbuja inmobiliaria, que los activos tóxicos pasaron al banco malo este que se llama, que es de la Sareb. Al final pasó a manos privadas de nuevo, o sea, los bancos cogieron sus activos malos, los pasaron a manos del Estado para volver a tenerlos otra vez en sus manos, porque al final ellos son los que dictaminan qué se va a hacer con ello y vuelven a especular con la vivienda, que esos activos malos a los que me refiero vienen de propiedades, ¿no? Y bueno, es un poco como un círculo que estamos viviendo en España y que no para, no, es continuo, no para.
Claro, estamos hablando de esa isla donde hace poco, junto a 7 islas más, en el conjunto de toda Canarias, en este caso hasta La Graciosa, salieron a la calle. ¿Salisteis a la calle a decir que turismo no? O sea, que ya vale, que tenéis que conseguir condiciones para reproducir la vida, para vivir, ¿no? Y de repente os encontráis, o sea, que en un local donde... ¿Qué es lo que teníais ahí? O sea, que de esa, ¿un almacenamiento de qué cosas?
Bueno, hablo yo.
Sí, claro. Vale.
A ver, teníamos ropa que se donaba allí y la gente que la necesita, pues, la recoge. También juguetes para los niños, que lo mismo que la ropa. Y bueno, también parafernalia propia del sindicato, hemos tenido incluso también, ha habido alguna pérdida económica en el incendio, en el sentido de dinero, en metálico. Y bueno, pero para mí lo más importante, que eso es evidentemente importante porque es un punto de ayuda, más allá incluso que la vivienda, ¿no? Como que es de unión de todos los vecinos, bueno, normalmente no estamos unidos, ¿no? No, en este es un sistema un poco individualista, pues al final es también un punto para ayudarnos entre nosotros con todas las carencias que tenemos, que son muchas, de mucha índole. Y aparte, bueno, allí nos reuníamos y también se informa a las personas, o sea que ha sido vulnerado también los derechos a la información, por la información que nosotros proporcionamos a las personas que acuden teniendo problemas con la vivienda, el derecho a la reunión que teníamos, porque allí realmente decíamos nuestras reuniones, y otro tipo de derechos de sindicalismo, ¿no? que practicamos. Entonces, bueno, pues todo eso nos lo quita un poco.
Víctor, introducía que el 20A y los previos, la huelga de hambre, bueno, todas las movilizaciones anteriores, aquella famosa canción, ¿no?, de la maleta, ¿no? Al final siempre estáis teniendo que salir a la calle para reivindicar lo más elemental, ¿no?, que se os deje vivir, ¿no?, en un territorio donde lo único que importa son los turistas, parece ser, ¿no?
Bueno, sí, nunca mejor dicho el tema de la protección de la vida de los que residen aquí, porque precisamente en ese mes de abril, ¿no?, que algunos han denominado ya esa primavera canaria, ¿no?, una de las acciones más contundentes que se hizo fue una huelga de hambre por parte de compañeras que estuvieron ahí 3 semanas en huelga de hambre, y que esa huelga de hambre viene dada por todo esto que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, hay una desaforada actividad turística que después del COVID ha venido a implementarse en las islas, es decir, con mayor fuerza que nunca, si cabe, batiendo todos los récords de llegadas de turistas internacionales. Y a eso se ha unido, en los últimos 2 años sobre todo, que el turismo que antes vivía en las áreas de los resorts habituales, ahora se ha expandido a todo el conjunto de la isla, tanto a la ciudad como a capitales comarcales, como al propio mundo rural, a través de ese sistema que llaman, bueno, en Península lo llaman como pisos turísticos, aquí lo llamamos viviendas vacacionales, que se ha expandido de una manera desorbitada, de tal manera que ya existen casi tantas plazas de vacacional como de convencionales, de hoteles y apartamentos. Entonces, claro, esas viviendas vacacionales están tirando hacia arriba del mercado de la vivienda, de los precios del alquiler de la vivienda. ¿Por qué? Porque es más rentable, no es que sea mucho más rentable que el alquiler de larga duración, pero es más rentable que el alquiler de larga duración, que son los que necesitan la clase obrera para subsistir en estos momentos, dado, como decía Isa antes, pues ya el fenómeno de las hipotecas no puede ser, porque la clase obrera no tiene capacidad para contratar hipotecas y hay un aumento considerable de demanda de vivienda de alquiler para los trabajadores aquí, ¿no? Y a eso se une el caso de Canarias, que tenemos los sueldos más bajos del Estado, los sueldos más bajos del Estado, con una creciente importancia de los precios de la vivienda, que ha hecho que por primera vez en esta comarca sur de Tenerife, por lo menos en lo que yo llevo aquí, jamás lo había visto, haya aparecido el fenómeno del chabolismo. Es decir, de personas que aún trabajando en el sistema turístico no pueden pagar un alquiler y tienen que vivir en cuevas, en chabolas, en coches o en tiendas de campaña. Y eso es una cosa que aquí nunca había ocurrido con anterioridad, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo, y ahí ese 20A lo reflejaba, y el sindicato también participó y de esta gran convocatoria que se hizo en aquellos días de abril, pues cuanto más dinero han ganado ellos, es decir, Canarias creció casi al 4% el año pasado, doble que España y probablemente uno de los sitios del mundo que creció más económicamente, cuando ellos más han ganado, nosotras somos más pobres, ¿no? La clase trabajadora, ¿no? El pueblo en general es más pobre, ¿no? Y en esa dicotomía, claro que está que el problema de la vivienda es uno de los elementos fundamentales.
Isa, puede que no lo sepas, pero estás en una isla, en un país, en un territorio que en el año 34 del siglo pasado sacó adelante una huelga importantísima de inquilinas, ¿no? Que puso en jaque pues el poder establecido, la CEDAE, bueno, aquel momento histórico. Claro, hoy no estamos en las mismas condiciones, pero a una le sale de las entrañas decir, habrá que hacer algo, ¿no? O sea, porque vuestro trabajo cotidianamente, ¿cómo lo percibís? O sea, se os acerca gente, está siendo difícil, pero ahora estamos hablando de 17 millones de personas al año que ocupan vuestro territorio en un sistema de rotación donde además parece ser que aumentan estos pisos que llamáis vacacionales. ¿Y a dónde vais vosotras? ¿Qué hacéis? ¿Cómo estáis viendo y analizando este momento?
Bueno, yo lo que siento es mucho desasosiego, ¿no? Y en general veo que la población estamos como con un nivel psicológico muy bajito, ¿no? O sea, nos estamos sintiendo así y encima creo que no tenemos desconocimiento de las herramientas que podrían darnos más fuerza, como es el sindicato precisamente, y estamos dentro de nuestras casas sin saber qué hacer, tirándonos de los pelos. Y dado el momento, pues buscándonos la vida de manera individual siempre y acabando, pues el que no, es como el que no puede vivir en un piso entero, pues vive en una habitación. El que no puede vivir en una habitación, vive en su coche. ¿Sabes? Y vamos cada vez teniendo peores condiciones y al final nunca ni siquiera nos unimos ni tampoco creemos en la unión como poder para poder mejorar nuestras condiciones. Entonces, por eso también creo que hace falta mucho trabajo ideológico y de educación que no tenemos ahora, como igual teníamos cuando tú comentabas.
Claro, entonces vamos a dar como pistas. Ahora os han quemado el local, esta gentuza, ¿eh? Y si queréis hacer una convocatoria, decir, oye, las que nos escuchen quieren acercarse al Sindicato de Inquilinas de Tenerife, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de qué?
Bueno, ¿contestas tú, Víctor, o contestas?
Sí, no, el sindicato tiene un teléfono, porque es un teléfono para cualquiera que tenga algún problema sobre temas de vivienda, poder consultarlo y nosotros asesoramos. Existe un Facebook también, un correo electrónico y Instagram también, es decir, por la red más que más utilizamos. Y luego teníamos un local donde la gente podía ir, ¿no? Pero ahora no lo tenemos. Entonces, claro, a nosotros la propuesta que vamos a hacer ahora mismo, lo que tenemos en mente es hacer una campaña de recaudación de fondos, porque nosotros queremos restaurar el garaje nuevamente, porque no van a pesar de ese acto que consideramos terrorista, de odio y terrorista, ¿no? Nosotros vamos a seguir y vamos a levantar el sindicato como lo hicimos, el local del sindicato como lo hicimos la primera vez, que también estaba en ruina y tuvimos que también realizar una campaña de recaudación de fondos, y eso es una de las cosas que vamos a hacer ahora, ¿no? Y ahí pues nosotros creemos que lo podemos hacer, hemos recibido enormes mensajes de solidaridad desde todos los movimientos sociales, partidos, sindicatos de toda Canarias y también de la península, también donde ha habido mucha solidaridad de otros sindicatos también de inquilinos y de otros colectivos también sociales. Y creemos que esa es la manera de demostrar que nosotros, por el miedo, no nos van a hacer que el sindicato deje de funcionar, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que vamos a hacer también. Y tenemos previsto ya también para el día 13 de julio una concentración, manifestación en el propio barrio, en San Isidro, para denunciar todos estos hechos que se nos antojan que va a ser cada vez más frecuente, es decir, este tipo de atentados y de persecución, amenazas, en fin, todo lo que ha ido sufriendo el sindicato durante estos meses, van a ser cada vez más frecuentes, y que se necesita una unidad de todas las organizaciones para luchar contra estas hordas fascistas, que ahora es un grupo pequeño, pero estamos viendo que está creciendo a pasos agigantados en los últimos meses, diría yo, incluso en el último año, por lo menos, ¿no? Así que esas van a ser un poco las dos líneas de actuación, al margen de seguir trabajando como lo habíamos hecho hasta el momento, ¿no?
Bueno, mientras nos hacemos eco todas para esa recaudación, iremos estando atentas a ver qué propuestas hacéis, si cuentas corrientes, si entregas en persona, si Bizum. Bueno, ya nos diréis, y ahí estaremos atentas, que la gente no pierda de vista por las redes. Seguro que Radio Pimienta vamos a estar ahí, o sea, y daremos difusión a toda la iniciativa que pongáis en marcha. Pero quería, Isa, terminar contigo en algo de lo que estabas diciendo, como una persona joven, como una mujer, en un contexto de, digamos, el siglo de las mujeres jóvenes, del feminismo que se levanta, que reivindica el derecho a la vida en el centro. ¿Cómo podemos abordar y superar todas, pero sobre todo desde vuestras prácticas, esta situación que definías de angustia, de individualismo, de soledad, de cierre, ¿no? O sea, ¿cómo lo estás percibiendo? ¿El sindicato te ayuda? ¿Te posibilita la relación? ¿Cómo lo encaras tú?
A ver, yo siempre he tenido inquietudes políticas y problemas de vida, ¿no? Problemas de la vivienda, el acceso a la vivienda, incluso esta moto que nos han vendido un poco de estudiar y a tener una vida aspiracional más elevada, ¿no? Que no se da porque el sistema no lo permite. Es un poco una idea que se quiere transmitir, pero luego no es, materialmente no es funcional. A mí el sindicato, pues por supuesto, me ha ayudado el encontrarlos, solamente el hecho de encontrarlos y de ver que había gente que estaba ya luchando, para mí es un desahogo, y también son más ganas de seguir luchando con ellos, ¿no? De que ya encuentras una fuerza, aunque sea todavía pequeña, pero en la que puedes aportar. Y bueno, no sé si alguna cosa que me habías preguntado más.
No, lo importante es lo que estás hablando, es desde ti qué te está aportando también el ser parte de ese espacio, ¿no?
Sí, también el poder ayudar a otros en mi situación, porque como joven estoy rodeada de jóvenes también, que tienen un montón de problemas que comparto con ellos, y el de la vivienda es uno, sin duda, que se repite constantemente. Y bueno, eso no es como que siempre veo a todo el mundo que mal con eso, siempre me comentan estamos mal con esto, no podemos pagar, pero no lo canalizamos por ningún lugar, y es eso precisamente también porque creo que hay desconocimiento de que ya hay un punto de unión. Entonces eso, a mí me encantaría darlo a conocer y trabajar en ello, vamos, a pie de calle también creo que es muy importante porque al final eso, como el individualismo del que hablaba antes, es el que nos, por el que nos dan más miedo las personas también, o sea, las personas que no conocemos también y por el que tenemos rechazo y nos quedamos más solos y conocemos menos, y entonces por eso también el sindicato creo que ayuda un montón.
Bueno, pues Isa, Víctor, con esto nos vamos a quedar por aquello en la radio del tiempo, pero se puede repetir muchas veces y aquí tenéis unos micrófonos. Reitero, todo tipo de iniciativas que vayáis a poner en marcha, vamos a estar muy atentas y vamos a ser parte como un brazo más que contéis con nosotras, nosotras las personas y con el conjunto de este proyecto popular de base comunitario que es Radio Pimienta, vuestra radio. Mil gracias.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por darnos voz.
Gracias, Manolo. Seguimos adelante.
Un besazo a ambas. A Jun.
Un abrazo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!